Déjame que mire. Sí, sí, aún tenemos sitios en la primera fila de Herrera en COPE. Si te acabas de incorporar, pues ya sabes, estás en tu casa, siéntete como en ella. Si llevas un rato ya con nosotros, pues lo mismo, quieres un poco más. Lo que te vamos a intentar ofrecer de aquí hasta la una del mediodía. Yo soy Gutiérrez y estoy encantado de saludarte en este martes. Un martes en el que seguimos mirando muy de cerca Afganistán. Esta semana es sin duda clave para la evacuación de los colaboradores afganos en Kabul. El 31 de agosto se acerca día a día. Lorena Fernández, ¿cuáles son los números que manejamos a esta hora de la mañana?
Buenas tardes, Carlos. Bueno, en este momento ya han aterrizado un total de 800 personas en ese aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz. Está previsto que en las próximas horas lleguen unas 400. Pero ahora quiero que sepas que hoy es un día muy especial para esta redacción de COPE, porque nos hemos despertado con este mensaje.
Buenos días, espero que estés bien. Aquí estoy, ya llegó ayer en España, estoy en el aeropuerto de Torrejón.
Y es que entre estas más de 800 personas se encuentra Nasir, colaborador afgano que trabajó muchos años con el ejército español. Nasir ya estuvo con nosotros hace justo una semana, en Mediodía COPE, pero se ha convertido en uno más de la redacción. Mientras intentaba salir de Kabul, nos enviaba decenas de fotos, vídeos o audios como este.
Bueno, aunque la comunicación ha sido muy difícil y ya está en España, hemos podido hablar con él solo unas pocas horas después de su llegada. Nasir, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Y lo primero, bienvenido a España.
Muchísimas gracias. Gracias por las ayudas del gobierno de España. Hemos llegado seguro anoche.
Antes de contar cómo está Nasir y cómo ha sido este viaje, quiero recuperar la conversación, Carlos, que tuvimos con él el martes pasado. Así nos mandaba un mensaje de ayuda, de auxilio.
En la última, quiero pedir de ustedes que nos ayuda y mandar nuestro voz, nuestros mensajes hacia la a Ministerio de Defensa, a Ministerio de Asuntos Interior, Exterior, para que ellos buscan la manera de nuestra salida.
La manera de nuestra salida. Además, Carlos, tenemos que recordar que Nasir no las tenía todas consigo. Llegó a perder el contacto por completo con el ministerio y nadie le respondía desde España.
El número de teléfono que yo tenía, ellos tenían de mí, yo lo perdí. Lo dejé el número de teléfono de nuevo, pero de momento nada.
Nada. Bueno, pero vamos a volver al día de hoy, al día en el que Nasir ya está en España con su familia y afortunadamente está tranquilo. Se le escucha diferente, es otra persona, está feliz.
Bueno, encontramos bien, hoy día, en la mañana, de momento. Aquí estamos en el campamento cerca del aeropuerto de Torrejón.
Podemos notar esa tranquilidad en la voz, pero el viaje no ha sido, por supuesto, nada fácil. El aeropuerto de Kabul seguía siendo una barrera casi infranqueable para miles de afganos.
Estuvimos en el aeropuerto de Kabul, estaba muy complicado. Las entradas, había dos entradas de los militares, estaba lleno de gente, las puertas estaban bloqueadas. Miles de personas estaban esperando para entrar al aeropuerto.
Nasir pudo pasar los controles talibanes y llegar hasta la pista de aterrizaje donde tenía junto a su hermana y a su mujer un billete de Lorena con destino a España. Claro.
Sí, claro, y nos ha hablado del vuelo como un trámite, aunque algo largo, claro.
El viaje estaba duro, un poco largo, de 12 horas, pero gracias al Ejército del Aire, especialmente, son muy, 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 muy buenas personas.
Así agradecía Nasir a nuestro ejército todo el trabajo desde Kabul hasta Torrejón. Y aunque ahora escuchemos esta alegría, nos la haya contagiado, él no olvida los momentos tan difíciles que ha pasado. Hace una semana es que no sabía qué iba a ser de su futuro.
Tengo miedo por la vida, es porque la vida aquí no vale ni un duro.
Ahora comienza una nueva etapa para él, para su familia. Están esperando para saber qué va a ser de ellos los próximos días. Estos van a ser los siguientes pasos para Nasir, para su mujer y para su hermana.
Bueno, de momento creo que estamos dos días en el momento de Cruz Rojo. Yo creo que esta noche o esta tarde o esta noche y ellos van a repartir a las provincias, no sé.
Nasir es ingeniero informático y, bueno, pues seguramente no tendrá demasiados problemas para encontrar trabajo. Además, ya, como has escuchado, que su español es bastante, bastante bueno. Lorena, Nasir no ha querido despedirse sin dejar claro que todavía hay muchos colaboradores afganos esperando ese avión que les traiga a España.
Espero que usted pueda echar la mano y espero que mi voz llegará al gobierno de aquí, el Ministerio de Defensa, para que hagan cosas, se haga posible la sacar los chavales intérpretes que se quedaron allá. Gracias a ustedes.
Lo dice mejor que nadie, hay que hacer todo lo posible para evacuar a las personas, a los civiles, a sus compatriotas que todavía quedan allí en Kabul y que tienen miedo a las represalias de los talibanes.
Es una gota en un océano enorme, tremendo, difícil y complicado, pero una gota esperanzadora. Gracias, Lorena.
A ti, Carlos.
Hasta ahora. El reloj rondaba a las 12 del mediodía, como ahora mismo, el martes pasado, como hoy. En uno de los 14 municipios de La Palma, en El Paso, se iniciaba un conato de incendio que abría la puerta al desastre, a la devastación de las llamas que en pocas horas se tragaba viviendas, fincas, coches, todo. Para muchos su vida se ha quedado a cero.
¡Ay, mi madre que está aquí! Por favor, a todos los ayuntamientos de la isla, que manden cubas de agua para El Paso. Se están quemando las casas.
Ya cruzó la carretera que va hacia Los Llanos.
Tandiña, Los Dos Pinos.
¡Córreme acá!
Todo desolador, tío. Se las comió todas.
A decirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
La auténtica catástrofe suele venir después del fuego, cuando se hace balance y al mirar las cenizas admitir que no queda otra que empezar desde cero. Si nunca hemos estado en esa piel, creo que es difícil imaginar el sentimiento de frustración, de rabia, el dolor de ver que lo has perdido absolutamente todo. Ese sentimiento lo conoce, por desgracia, Arturo Camacho. Él es agricultor en Los Llanos de Aridane. Por fortuna pudo salvar su casa, pero no su finca de plátanos, que quedó calcinada por las llamas. Arturo, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, buenos días para nosotros en Canarias todavía.
Gracias. Ha pasado una semana...
Desgarradora.
Ha pasado una semana, Arturo, muchas horas para darle vueltas a la cabeza, para mirar. ¿Cómo estás?
Pues psicológicamente estamos hundidos. Psicológicamente la devastación fue... Es que es surrealista lo que tuvimos que vivir el pasado martes.
Y además todo ver muy poco caían, tiempo, ¿no?
Sí, muy poco tiempo. Ver cómo caían esas bolas de fuego del cielo, un viento de 80 kilómetros por hora con una temperatura de 44 grados, y vernos impotentes a... Teníamos que elegir entre salvar nuestras casas, nuestros animales o nuestras fincas.
Y ese fue tu caso, ¿no, Arturo?
Sí, ese fue mi caso y el de mi hermano, que nos quedamos... Pues salvando las casas y salvando los animales.
Salvando la casa, los animales, sí. pero la plantación, los plátanos, se perdieron por completo.
Los plátanos quedaron siniestro total. Siniestro, no solo lo que es la producción, la mata, sino también los sistemas de riego, de regadío. Están calcinados completamente. Para volver a ver la finca, tendrán que pasar unos 3 años para volver a ver la finca en producción como estaba.
Tres años
en platanera. Los aguacateros son, creo que, irrecuperables.
¿Irrecuperables?
El aguacate creo que sí, mucha mata. Se ha quemado y eso no se regenera tan... No es tan fácil de salvar como el plátano.
Joder. ¿Viste llegar la ruina? Cuéntanos eso de las bolas de fuego.
Pues nada, mira. Sobre la 1:30 de la tarde, yo había terminado de almorzar y... Me subo sobre la azotea de mi casa porque yo, como hobby, soy colombófilo, tengo paloma mensajera. Y estaba en mi palomar cuando, de repente, veíamos como del paso se acercaba ese fuego y cada vez lo teníamos más cerca. Y ya fue a empezar a refrescar la casa, a coger las mangueras, intentar abrimos los riegos de la finca hasta que cayó el tendido eléctrico y se apagó el agua. Y ya empezaban a caer bolas de fuego, venían bolas de fuego encendidas de maleza que venía hecha bola y caían sobre invernaderos, dentro de fincas de plátano, dentro de fincas de aguacate, al lado de casa. Y todo eso ya se convirtió en una niebla muy densa del humo. Oíamos explosiones, Carlos, explotando a nuestros vecinos, explotándole coches, explotando bombones de butano. Estábamos en medio casi de un conflicto bélico.
Claro. Claro, y con la impotencia de no tener recursos para poder atacar eso, ¿no? Y atajarlo.
Claro, no teníamos recursos porque al caer el tendido eléctrico, las motobombas, el de los riegos, se pararon y a defendernos. La solidaridad de todos aquellos vecinos que nos estaban involucrados, que nos ayudó tanta gente, los helicópteros, estaba todo el mundo tirando agua. Un despliegue sin precedentes y un fuego aquí en La Palma sin precedentes. Tengo 50 años y jamás pensé que hubiese un fuego rural, urbano-rural de esta manera y de esta magnitud. Jamás. Ahora se volcó con nosotros desde primera hora el Cabildo, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, prometido a la consejera de Agricultura, ayudarnos en todo aquello que no sufrague el agroseguro, porque los agroseguros tiene Trump, porque ya me peritaron la finca, tengo el 100% de siniestro, pero tengo una franquicia del 20% en planta madre y en planta hija, o sea que me retienen el 40%. No me van a pagar el 100% de la producción.
Esta es la otra guerra que hay que empezar ahora, ¿no? La labor burocrática de luchar contra los seguros, con las entidades públicas que de momento, como nos dices, sí os han prometido la ayuda.
Han estado todos aquí, han dado la cara de entrada. No sé si el gobierno de España declarará esta zona catastrófica, que espero que sí. Mira, la lectura positiva, Carlos, de todo esto, que no se murió, no hubo víctima. No hubo víctima. Los daños materiales, pues los vamos a arreglar. Con más sacrificio, con menos, con más tiempo, con menos tiempo. Pero ahora hay que centrar la ayuda principal a todas esas personas que perdieron lo único que tenían, su casita.
Que son muchos,
se vieron,
¿no?,
en la calle con la ropa puesta.
Sí, sí, hay que contar. Entonces, que hay vecinos que literalmente, después del incendio, tenían lo puesto, ¿no? Un pantalón y una camiseta.
Literalmente, sí, vecinos míos tenían lo puesto. Que eso es muy duro.
Y los servicios como la electricidad, el teléfono, que evidentemente pues todo el cableado se quemó, se fue abajo, ¿eso cómo está ahora mismo?
Pues ahí tengo que romper una lanza y muy grande por los servicios de electricidad. ¿Con qué profesionalidad han trabajado, han intentado restablecer todo lo antes posible? Han trabajado de una manera, pero a destajo, ¿eh? A destajo, igual que los fontaneros recuperando las redes de abastecimiento de agua, aquellas casas que se les había quemado. El trabajo humano, ahí sí que estamos sin palabras, Y como los dos alcaldes de los municipios afectados van puerta a puerta interesándose por los daños de cada uno.
Pues como en estas situaciones siempre sale lo mejor del ser humano y vosotros lo habéis demostrado. Ahora hay que pelear con los seguros, pero seguro que esta batalla también la ganaréis. Arturo, ha sido un placer charlar contigo, que nos cuentes cómo te sientes una semana después y muchísimo ánimo para volver a levantar todo eso. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Jacope. Un abrazo y saldremos de esto, saldremos adelante. Muchas gracias.
Sin duda.
Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste.
Arturo Camacho, agricultor en los llanos de Aridane. Lo perdió todo hace hoy una semana.
Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Morir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Sigues en compañía de Herrera en COPE. Y ahora quiero contarte la historia de Juan Francisco, que tiene 49 años. Ingresó hace un mes en la UCI del Hospital Universitario de La Plana, en Castellón, por COVID. Su situación empeoró y se le tuvo que intubar. Ahora mismo está bajo respiración asistida. Su mujer, Vanessa, pidió que se le tratara con una terapia basada en la inyección de ozono, lo que se conoce como ozonoterapia. Ahora te explico en qué consiste este tratamiento, pero antes déjame que te cuente toda la polémica que hay detrás de todo este asunto. Cuando su esposa pidió este método, el centro se lo negó porque el Servicio Nacional de la Salud no autoriza esa terapia para tratar la COVID. No hay evidencia científica de que mejore la situación de los pacientes que siguen esta terapia. Fue entonces cuando Vanessa acudió a la justicia. El juez le dio la razón y autorizó la aplicación de la ozonoterapia dirigida por un equipo de especialista, que en este caso es ajeno al hospital en el que el paciente estaba ingresado, concretamente una enfermera gallega. Varios colegios y sociedades médicas, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se han manifestado abiertamente en contra de esta resolución.
Sí, porque creen que es una injerencia en el ejercicio de la medicina. Pero más allá de eso, nos preguntamos, ¿qué es la ozonoterapia? Pues es un procedimiento médico no convencional que busca la saturación de oxígeno en el organismo a través de inyecciones de una mezcla de oxígeno y de ozono al cuerpo por distintas vías. Este oxígeno se cree que aumenta la capacidad del cuerpo para destruir, dicen, las células causantes de enfermedades. Está autorizado, por ejemplo, para tratar el dolor crónico, la artritis, pero únicamente para paliar síntomas. Nunca cura estas enfermedades. De ahí toda la polémica. Este tratamiento no se puede prohibir porque tampoco está inscrito en el registro de pseudociencia. Simplemente no está autorizado para luchar contra el coronavirus.
Como te estamos contando, no hay respaldo científico que sustente la eficacia de la ozonoterapia en pacientes de coronavirus. Hoy, además, ha habido muchas concentraciones en hospitales en contra de esta práctica. Vamos a hablar de todo ello con Marisa Blasco. Ella es la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva. También es la jefa de la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ozono es lo que se denomina un biocida. Mata a los bichos de nuestro organismo, pero ¿por qué no está aprobado como terapia?
Bueno, yo creo que la frase que acabas de decir tampoco está ni medio demostrada siquiera. No mata bichos en nuestro organismo. Que sepamos, mata bichos de superficies, igual que la lejía y que muchos otros desinfectantes. No hay ninguna evidencia científica de su utilización en el ser humano de una manera invasiva. Y esto es lo que un poco reivindicamos y estamos reivindicando desde todos los hospitales, no solo desde intensivos, sino yo creo que desde el conjunto de la profesión sanitaria, pues que ha costado mucho que los medicamentos sigan estrictos controles y estrictos pasos y autorizaciones y estudios para que la eficacia vaya acompañada de seguridad. Y no es el caso de este producto, que yo no llamaría ni fármaco, es un producto, ¿vale? Un biocida, pues eso, que se sepa está aprobado o se utiliza, diría, en tratamientos locales para dolor crónico de una manera reiterada. Pero en absoluto hay estudios que demuestren su uso de momento, ¿vale? Para el ser humano y en ninguna otra enfermedad, para tratar ninguna otra enfermedad, ni que haga desaparecer microorganismos como un antibiótico, como un antiviral.
¿Vale? Doctora, quería preguntarle, porque ahora la justicia valenciana ha tomado esta decisión, ha apoyado la medida que quería Vanessa, la mujer del paciente, en contra del criterio médico del Hospital de Castellón. ¿Sienta un precedente?
Yo espero que no, porque sería muy preocupante y muy grave. No está ni siquiera dentro del concepto de uso compasivo, que aunque las palabras parezcan engañosas, no significa utilización por compasión, sino que tiene una reglamentación muy normativizada por la Agencia Española del Medicamento. No se puede utilizar el uso compasivo de una manera alegre. Son fármacos lo que pueden ser utilizados como uso compasivo y son fármacos que deben estar ya en la cartera de servicio para un uso similar, aunque fuera fuera de prospecto de indicación médica, en casos de ensayos clínicos en marcha y con reclutamiento de pacientes, que no es el caso de este producto, ya te digo. Entonces, espero que no sea un precedente, porque desde luego sería muy preocupante que la asistencia sanitaria dentro de la cartera de servicios de una sanidad que tenemos pública, universal y con una trayectoria, yo creo que lo suficientemente demostrada como de buen uso y de prudencia y buscando mucho la seguridad, tanto como la eficacia en los medicamentos y en nuestras actuaciones, de repente algo que está fuera de este contexto por una orden judicial se hiciera pues eso precedente y se hiciera más habitual, vamos.
Ya. Doctora, yo hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo es posible que sin evidencias científicas, como nos está usted contando, que no existen, este tipo de terapias se puedan aplicar? O sea, haya personas que lo aplican.
Claro. Bueno, en el ámbito privado se aplican muchas cosas que no están aprobadas para nada. Eso ya lo sabéis y lo conocéis. Cantidad, infinidad de las conocidas pseudoterapias, cosas que no entran dentro ni siquiera de ese concepto de pseudoterapia, pero bueno, uno en su casa, en plan particular y privado, puede ofertar lo que quiera a los pacientes o a las personas que van buscando prevención, salud o cualquier tipo de otra cosa y creer en esto. Al final es un problema de creencias. Yo creo que las creencias es algo sí que muy personal, muy individual y absolutamente respetable también. Pero evidentemente lo que no puede ser es que desde la sanidad institucional, pública claro, sobre todo, claro, se actúe por creencias. Se debe actuar por evidencia científica siempre, por la seguridad de todos.
Pues ha quedado clarísimo. Marisa Blasco, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva y jefa de la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto.
Muy bien.
Un saludo.
Está claro, Lorena, que los médicos son los que tienen la última palabra.
Sí, deberían tenerla. También te digo que es complicado el asunto porque, claro, yo me imagino también cuando tienes a un familiar en una situación tan complicada que te agarras a lo que sea.
Al clavo ardiente.
Para sacarla adelante, pero yo creo que en esto hay que fiarse mucho de lo que dicen los expertos, los profesionales sanitarios.
Sin duda. Gracias, Lorena.
A ti.
Las nuevas autoridades talibán en Afganistán no solo han prohibido que las mujeres trabajen como locutoras en la radio, bueno, como locutoras o realizando cualquier otra actividad, sino que han ido mucho más allá. Han prohibido la música. Quizás porque la música provoca momentos como este que estamos escuchando, miles de almas conectadas y entonando al unísono una melodía que comparten. Porque la música, si lo piensas, puede ser una forma de sentimiento colectivo. Nos une, pero no nos quita libertad individual porque va directamente a nuestras vísceras. Pero antes pasa por nuestro cerebro y ahí también ocurren cosas. Algo que esta mañana queremos conocer más en detalle. Todos tenemos alguna canción que nos define, que nos encanta y que nos acompañará para siempre. Pero también hay otro tipo de melodías, algunas elegidas que todo el colectivo humano conoce en mayor o menor medida. Melodías que son fáciles de reconocer por toda la humanidad, aunque no tengan esa letra alguna. Temas como este que sonó en la película Always in My Heart. La historia de esta composición es cuanto menos interesante. Resumiendo, finalista a mejor canción original en la ceremonia de los Oscars de 1942. Pero el tema no ganó el Oscar, perdió a favor de otro, también reconocido por todo el colectivo. Sin embargo, al igual que el tema ganador, Always in My Heart, también sigue sonando hoy en día. Y es que ambas canciones tienen los componentes necesarios para convertirse en temas eternos. Melodías que nos acompañarán durante toda la vida y que, por ejemplo, han sido versionadas por cantantes de la talla de Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Lady Gaga. Bueno, pues para hablar de lo que pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos estas canciones que son ya parte de nuestras vidas y que lo seguirán siendo, tenemos la suerte de poder charlar en Herrera en COPE esta mañana con Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar una vez más con vosotros.
Bueno, partiendo de este ejemplo, dos melodías que son ya eternas, que no caducan por muchos años que pasen, que estarán para siempre con nosotros, profesor, ha llegado a una conclusión. ¿Cuál es?
Bueno, yo siempre me pregunto por qué entre tantas melodías algunas perduran y otras no. Y como muy bien has explicado, Carlos, no se trata de perdurar en la mente particular de una persona porque esa melodía le recuerda alguna cosa importante de su historia, sino que perduran en la mente colectiva, en la mente de mucha gente. Tú has puesto esos dos ejemplos, pero hay muchos otros. Acuérdate de Cantando bajo la lluvia, del Imagine de los Beatles, del Strangers in the Night, Extraños en la noche, el Marlene de Marlene Dietrich, el cuando de los italianos, el chan de los cubanos. Es decir, hay una serie.
Sí, señor.
Hay una serie de melodías que le puedes hablar a cualquiera porque a todo el mundo le va a gustar. Sí. Oye, por no hablar de las canciones de Sabina, que tienen también ese gustazo, ¿no?
Efectivamente.
De colectividad. Y entonces yo me pregunto, a ver, ¿esto es solo algo social? Como mucha gente me dice, no, es que eso es social, eso es aprendizaje. Yo no. Yo, Carlos, de verdad, llevo toda mi vida estudiando el cerebro y creo que aquí hay algo especial. En la dinámica sonora de esas melodías tiene que haber algo que encaja especialmente bien en el funcionamiento del cerebro, en el funcionamiento de las neuronas. Yo he puesto la metáfora de la llave y la cerradura, ¿no? Yo creo que esas melodías que acaban convirtiéndose en melodías colectivas y eternas, en melodías para la eternidad, tienen que tener algo en su plasmación biológica que hace que el cerebro las adopte mucho mejor que otras melodías que no quedan ancladas de esa manera. Yo no puedo explicar todavía ese mecanismo, digamos, en qué consiste exactamente, pero yo tengo esa hipótesis. Y desde luego, como neurocientífico, lo que sí he estudiado es cómo procesa el cerebro el sonido. Bueno, y es algo impresionante, Carlos, porque de verdad, el sonido, que son vibraciones de las partículas del aire o de cualquier material, ¿no?, va al cerebro desde el oído por un nervio, el nervio acústico, el nervio auditivo. Y es una cantidad tan impresionante de información la que viaja por ese nervio que de verdad nos fascina. ¿Cómo puede ir tanta y variada información desde el oído al cerebro y cómo el cerebro puede, cuando le llega toda esa información, ser capaz de separarla, analizarla, valorar sus partes? Es decir, es realmente algo que todavía la neurociencia tiene que estudiar mucho más y que está resultando enormemente complicado descifrar. Pero yo creo que en esa manera en que tiene el cerebro de trabajar tan complicada, tiene que haber alguna clave que explique por qué esas melodías, que tú muy bien has explicado un par de ellas, quedan tan ancladas en la memoria colectiva.
En el colectivo.
Sin prescindir nunca, Carlos, de que realmente cuando esas melodías nos gustan por las razones biológicas a que yo estoy apelando, pues después se oyen más y eso las hace todavía más populares, ¿no? O sea que hay también una interacción entre lo biológico y lo social.
Claro. De momento, profesor, se produce de una forma fortuita, porque si descubriéramos la clave, pues seríamos capaces de componer esas canciones que sabemos que van a perdurar para el tiempo, ¿no?
Muy bien, Carlos. Eso es lo que ocurriría. Los grandes compositores... Fíjate, yo no soy músico, no, ni tengo formación musical. Yo estudio el cerebro, ¿no? Pero, y todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el lenguaje popular, del conocimiento popular. Pero seguramente que los grandes compositores, los grandes músicos, probablemente harían eso que tú dices, si conocieran esas claves. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Es probable que sin conocer cómo funciona el cerebro, ellos ya tengan de alguna manera esas claves. Ellos saben muy bien cuando una determinada composición va a cuajar más que otras. Y eso está también en parte en la grandeza del cerebro de esos claro. grandes de la música, que es algo muy especial, porque de verdad, Carlos, aquí hay genética, aquí hay capacidades heredadas que no todos tenemos, y los grandes de la música, los Mozart, los Lecuona, etcétera, esos han nacido con algo que no tenemos los demás.
Claro, su cerebro procesa de otra manera distinta los sonidos y esa vibración de la que hablábamos. Por eso quizás se dice, profesor, yo no sé si es verdad, pero se dice que la música puede evocar colores, por ejemplo.
Sí, la sinestesia, eso es una cualidad de algunos cerebros también que, por así decirlo, mezclan estímulos sensoriales diferentes. Y no son una enfermedad, es una cualidad con la que nacen algunas personas, un porcentaje determinado de personas que tienen esa mezcla. Y lo más curioso, Carlos, es que muchas de esas personas no se dan cuenta de que tienen esa cualidad. Porque si, por ejemplo, una de esas personas que tiene la sinestesia, que es como se llama esa capacidad especial, heredada, ¿no? Si cada vez que ve un pimiento verde, eso sí. le evoca una nota musical, esas personas creen que eso que les pasa a ellos, les pasa a todo el mundo.
Ya.
Es decir, al sentirlo así creen que a todo el mundo les pasa. Y yo he descubierto muchas veces en mis clases de la universidad, pues a algunos alumnos que tenían esa sinestesia, tenían esas mezclas de sensoriales en su cerebro, pero ellos creían, no sabían que eran personas especiales. Ellos creían que esas mismas capacidades las tiene todo el mundo, y que lo que ellos sentían sienten los demás.
Profesor, la verdad es que es un gusto charlar con usted, Ignacio Morgado. Tenemos que hablar otro día de su libro reciente, Los sentidos, cómo percibimos el mundo, porque solo hemos hablado un poquito del oído, pues imaginemos lo que puede pasar si hablamos del gusto, la vista, etcétera, etcétera. Profesor, lo dicho, un placer.
Yo estaré siempre encantado de colaborar con vosotros, Carlos. Un abrazo a todos vosotros y vuestra audiencia.
Un abrazo fuerte, profesor Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se aprenden muchas cosas en Herrera en COPE. Yo por lo menos las aprendo todos los días. Y vosotros nos dejáis mensajes en el 600-99-1314 a propósito de las cosas y los temas que vamos abordando en el programa. Ayer hablábamos con un transhumante de abejas, un apicultor. Y mira, María del Carmen nos dejó este mensaje.
Mire, las abejas no dan trabajo, porque precisamente son las obreras más bien organizadas, con un estatus piramidal extraordinario, y solamente necesitan pecorear. Pecorear significa alimentarse de frutas, de flores, y entonces hay que cambiarlas dos veces al año de sitio buscando la floración. Son personas extraordinarias las abejas. Cualquier civilización debiera de copiar de ellas.
Bueno, pues habría que decirle, Mari Carmen, esto a Roberto González, el apicultor con el que hablábamos ayer en este tramo de Herrera en COPE, que el hombre trabaja de sol a sol. Así que algo de trabajo deben dar las colmenas y las abejas. Bueno, seguiremos escuchando vuestros mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Herrera en COPE. Ahora nos vamos directos a vuestra COPE más cercana.